Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta que le tomará el pulso a la presidencia de Abelardo de la Espriella con su promesa de reconstruir Chocó. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es jueves 10 de septiembre. Hace exactamente un mes, un terremoto de 7.4 grados le cambió la vida a un tercio del país, puso al tope las capacidades de respuesta social, pública y de atención de desastres y cambió definitivamente la agenda del nuevo presidente. Un mes después de la catástrofe, el propio Abelardo se pone como principal tarea la reconstrucción del Chocó, el departamento más pobre e históricamente más vulnerable de Colombia. Mientras el presidente presentó con los billonarios del país un ambicioso plan, decenas de habitantes en Quibdó y otros municipios chocuanos siguen esperando ayudas del gobierno. La Silla Vacía estuvo durante la última semana en el departamento para mirar cómo la grandilocuencia se queda corta ante la realidad. Edgar Quintero, el periodista que cubre al gobierno para La Silla, gracias por volver por acá.
Hola Tatiana, gracias por invitarme.
¿Cuántos de los billonarios que estuvieron en Quibdó conocían el departamento o habían estado allá antes del terremoto?
Bueno, algunos fueron hace unas semanas, cuando el presidente estuvo en el Chocó hablando de planes de vivienda para los damnificados. Por ejemplo, estuvo Juan Carlos Mora, el presidente de Bancolombia, que volvió a estar esta semana. En esa visita a Argos, la compañía de energía y cemento del empresariado paisa se comprometió con 500 casas. Pero al menos era la primera vez tras el desastre en Quibdó, empresarios como David Vélez, el fundador de Nubank, quien no hace parte del empresariado tradicional del país. También era la primera vez de Jaime y Gabriel Gilinski, grandes aliados del gobierno de La Espriella, o de Fuad Char, el político y empresario barranquillero que es el patriarca de la Casa Char, uno de los grupos políticos más poderosos del gobierno. De hecho, una de las grandes preocupaciones de los empresarios, y lo dijeron en la reunión que tuvieron por 2 horas en Quibdó, es la seguridad física de ellos y de sus futuras inversiones en un departamento con presencia de grupos armados, uno de los lastres que obstaculiza la inversión en esa región.
De septiembre del 2026 será recordado como una fecha histórica para el Chocó, porque este es el día en el que va a comenzar la verdadera transformación del Chocó.
No puede el presidente pues fue muy grandilocuente y presentó como muchas inversiones, incluso hasta como una lista de deseos de lo que quería hacer en Chocó. ¿Cuál es ese tono de esta llegada de este gran capital al departamento?
Es un tono muy ambicioso que va más allá de las urgencias inmediatas que tienen hoy los afectados por los terremotos, como la reconstrucción de las casas, o que tienen las autoridades locales para restablecer los servicios de salud o educación. De La Espriella lo que hizo fue montar a los empresarios en lo que él llama un plan Marshall para el Chocó, es decir, un paquete para una transformación histórica del departamento. Y por eso en su lista de anuncios hay temas que no están relacionados con el terremoto. La lista está organizada en 8 puntos que incluyen cosas como la construcción de un nuevo malecón sobre el río Atrato, un plan billonario para hacer carreteras como la que conecta a San José del Palmar, el epicentro del terremoto, que era básicamente una trocha,
sí.
Subsidios para pequeños empresarios, estudios sobre el canal interoceánico y hasta una compra masiva de biche, que es la bebida alcohólica que es popular en el Pacífico.
Y en Bogotá.
Entonces el tono es el de un presidente que quiere ser el gran transformador del Chocó y que quiere comprometer a los hombres más ricos del país para que pongan su capital y su tiempo en esa tarea.
Edgar, tú estuviste los días previos a la reunión en Quibdó de los cacaos y el presidente, también en los alrededores de la capital del Chocó, viendo cómo estaba la situación, más aún cuando pues hace un rato ya acabó el furor de los medios, pues ya sí. Ahora solamente están corresponsales. ¿Cómo se siente este tipo de reuniones en los lugares donde pues los medios no volvieron?
Sí, estuve casi una semana en 2 barrios muy afectados en Quibdó por el terremoto y en un corregimiento a 1.5 horas de la ciudad, San Rafael el 2, en la provincia de San Juan. Por ejemplo, estuve en el barrio El Futuro, un asentamiento informal, donde vivían 23 familias en casas, algunas de material, otras de madera, que se cayeron por completo el 10 de agosto. En ese lugar nos encontramos con Nelson Mosquera, un hombre de 46 años, que ha asumido el liderazgo en el barrio para que la administración los atienda. Y su principal queja con las autoridades era una cosa muy básica, y es que ni él ni sus vecinos estaban en el Registro Único de Damnificados, una herramienta de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en la que censan a las personas afectadas.
Aún no sea culpa de él, pero yo a estas acciones de presidencia yo no las veo bien. a hoy que no podemos estar ni priorizados en el censo de damnificados del departamento, es una cosa muy preocupante. Y donde sabemos que hay muchas personas ya priorizadas que ya han recibido, nos ayuda, han dicho que han recibido la ayuda de arriendo de y todas esas cosas. Y nosotros que realmente perdimos todo, no hemos recibido nada.
Lo que pasa en este barrio es que ellos no pueden volver a reconstruir ahí porque el terreno es muy inestable y lo que necesitan es un reasentamiento por completo. Pero hoy pues no es claro que ese plan para esas 23 familias pues se vaya a dar pronto. Y hay herramientas para atender a las personas que no necesariamente son tan útiles en ciudades como Quibdó. Por ejemplo, los subsidios de arrendamiento. En la ciudad hay una oferta muy limitada de casas para arrendar, entonces hay que pensar en otros mecanismos. El reto es muy grande porque solo en Quibdó cerca de 4.000 casas se cayeron o están muy averiadas. Y hasta ahora la alcaldía está encontrando los terrenos para poder construir más.
Mi casa antes estaba desde acá. Desde allá.
Luego estuvimos en Las Palmas, otro barrio de Quibdó en las laderas de la ciudad. Cuando uno llega, lo más sorprendente es ver toda una cuadra de casas que tienen grafitis de no habitar, pintados por ingenieros de la alcaldía o de la gobernación y que indican que tiene un alto riesgo de colapsar. Ahí nos encontramos con Howard Córdoba, un hombre de 41 años que estaba con un grupo de vecinos tirando lo que quedaba de su casa a punta de pica.
Como puedes ver, como no es máquina, como tal, no es con máquina, sino la solidaridad de los vecinos, entonces...
Ah, ¿esto es con puros vecinos?
Y es con pura mona, terminando de moler, no es ni con taladro ni con nada, entonces toma mucho tiempo.
¿Con qué?
Con mona. Mona es una especie de martillo grande con el que tú le das a las vigas y a las columnas para poder demolerla y posteriormente tirarlo acá. Entonces cuesta mucho, obviamente, no es tan fácil, no es una máquina que viene y hace el trabajo. Entonces.
También me encontré con personas que a pesar de las advertencias de los letreros de no habitar, las seguían utilizando porque no tenían a dónde ir. Una de ellas es Juliet Córdoba, una mujer de 36 años, con la que hablé frente a la casa de su familia, donde han vivido toda la vida.
Como vicepresidenta del barrio, pues tengo una responsabilidad muy grande, que a la vez como que me arruga porque también estoy en las mismas condiciones, no tengo dónde vivir y querer yo pues como gestionar, guerrearme para que los demás también puedan estar bien y realmente el abandono de la administración municipal ha sido total.
Ella nos contó que sigue utilizando el baño de su casa porque no tiene dónde más bañarse.
¿Qué tan? En esas mismas condiciones o peores y la gente todavía sigue habitándolas porque no tiene para dónde irse, ¿sí? Aquí nos tocó duro, los primeros días nos tocó dormir en el andén, en esta casa que ve allá amarillo, ya tiene un andén grandísimo, tirábamos cartones y ahí nos acostábamos con sábanas, los niños, adulto mayor.
Un día después viajamos al corregimiento San Rafael el 2, que es un pueblo de carretera a hora y media de Quibdó, muy cerca a Ismina, el segundo municipio del Chocó. En el 2, como todo el mundo lo llama, queda el colegio que se hizo famoso por un video viral que grabó un estudiante durante el terremoto.
¡Ay, puta! ¡Ay, carajo! ¡Ayuri, sálgase! ¡Ayuri, sálgase! ¡Sálgase, tío! ¡Yo, Pablo!
Días después, el vicepresidente José Manuel Restrepo fue a la zona a prometer la reconstrucción de ese colegio y también llegaron hasta la fundación de Shakira y de Karol G. Es decir, es un lugar que ha recibido todo el foco mediático. Este es el colegio más importante del pueblo y tiene su edificio más grande. Ahí funcionaba el comedor escolar que beneficia a más de 300 niños con desayunos y refrigerios y estaban todos los salones de bachillerato. Hace semanas volvieron al colegio y lo que hacen es turnarse mañana y tarde entre primaria y bachillerato en unas casas que son más viejas, con techos de zinc, que solo tienen 11 salones y donde hace realmente mucho calor. Allá nos encontramos con el profesor de matemáticas y física, Ulvio Córdoba, que da clases de sexto a 11.
Soy hijo de esta comunidad y la verdad tengo mucho sentido de pertenencia por mi comunidad y por la parte de educativa.
El profesor Ulvio nos contó que muchos de sus estudiantes le piden que no cierre las puertas de los salones por el miedo que le tienen a un nuevo temblor.
Porque piensan que va a suceder de nuevo algo y se van a quedar dentro. Si usted observó allá la puerta de la rectoría, se cerró y ella no abre. Uh-huh. Tuvieron que sacar las cosas por la parte de abajo, por las ventanas, ¿ya? Luego le damos gracias a Dios por permitir que todos los estudiantes salieron sin ninguna dificultad de la institución.
Lo que más está pidiendo el profesor es que se empiece a concretar realmente cómo van a remover los escombros del colegio y de qué forma lo van a reconstruir para que puedan utilizarlo. Cuando hablamos, lo vi algo escéptico de que eso vaya a comenzar este año.
Edgar, tú viendo estas dos realidades de los millonarios con el presidente, quien también tiene muchos recursos versus un montón de gente que tuvo que seguir viviendo como podía y pues que sigue pidiendo cosas un poco más aterrizadas, como poner en justas proporciones las promesas y lo que quiere la gente, lo que necesitan en este momento.
Sí, a las promesas del presidente le faltan muchos detalles para saber realmente cómo se van a ejecutar. Hay cosas básicas que los empresarios han pedido y que el gobierno no ha terminado de estructurar, como el fondo que van a utilizar para recoger todas sus donaciones millonarias y para hacerlas llegar. El presidente puso al frente de esa tarea a los ministros de Comercio y de Transporte, pero hoy no tenemos detalles todavía de cómo va a ser, por ejemplo, el Fondo Milagro, que lo gerencia el antioqueño Jaime Uribe, y tampoco sabemos el rol que van a jugar los gerentes de cada región. Pero vuelvo a la idea inicial. La gente en este momento y las administraciones locales necesitan cosas más urgentes y prácticas que unos estudios de factibilidad de un canal interoceánico. Necesitan personal para terminar de evaluar los daños, terrenos habilitados para diseñar planes de vivienda, maquinaria amarilla que no tienen las administraciones locales para poder remover los escombros, y hasta psicólogos y personales de salud para gente que quedó con traumas después de la catástrofe.
Claro.
En paralelo a esa urgencia, el gobierno deberá demostrar si va a ser realmente capaz de sacar adelante los grandes proyectos que tiene para la región y con los que promete cambiar su historia, y si los billonarios seguirán tan comprometidos como dijeron estarlo esta semana. Esa es la vara con la que vamos a medir al presidente de la Estrella.
Las crónicas de Edgar Quintero desde Chocoya están en lasillavacía.com. Muchas gracias por pasar por acá.
A ti por invitarme.
Y arranca el día con esta movida. El DANE, la entidad estatal encargada de las mediciones como la del desempleo o la inflación, no volverá a dar ruedas de prensa por orden presidencial. La Silla Vacía conoció que Ricardo Valencia, el director del DANE, recibió una llamada directamente de la presidencia para que cancelara la rueda de prensa que iba a dar esta semana. El director accedió y publicó un video explicando sus cifras. Eso también molestó a la presidencia. Presidencia ya viene molesta con el funcionario por declaraciones pasadas y por querer vincular al DANE a personas que trabajaron con Juan Daniel Oviedo, ex candidato a la vicepresidencia y antiguo director de esta entidad. La nota completa ya está al aire en lasillavacía.com. Toda la movida de poder la pueden encontrar en lasillavacía.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.